Saludamos a Gustavo Lázari, que está en línea de Canal 3 Argentina, empresario PYME. Vamos a hablar de varios temas. Marco dos títulos que no son nuevos, lo hemos abordado durante mucho tiempo, porque esto se potenció, se agravó después de la eterna cuarentena, el éxodo de las firmas extranjeras. Ya se fueron 30 en los últimos 3 años. Y una crisis de la que no sale la Argentina, en 10 años cayó 10%. La cantidad de empresas en el país, ya acá no solamente son las extranjeras, sino nuestras propias empresas. Lázari es economista, empresario PYME, lo saludamos y le agradecemos la atención con Cadena 3. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, muchachos? Gracias por llamar,
Gracias a vos por tu atención.
No, por favor.
¿Qué nos está indicando? Primero, que las empresas extranjeras deciden irse de la Argentina. Hoy hemos conocido que la italiana Enel, que es integrante de Edesur, también se va del país por varias cuestiones, entre ellas por las tarifas congeladas, el tema del recorte de subsidios. Bueno, un combo importante, pero es una empresa italiana que dijo, bueno, me voy de la Argentina.
A ver, primero, que estas son las empresas que conocemos, y como bien decís, la cantidad de empresas argentinas se está reduciendo un 10% en los últimos años. Es un número enorme. Cuando en todo el mundo la cantidad de empresas se multiplica. Y esto es la consecuencia, no es una causa de nada, es una consecuencia de una hostilidad muy fuerte de, particularmente este gobierno, por eso te diría, el sistema rentístico, el sistema impositivo argentino, y el sistema regulatorio hacia la creación y hacia las empresas privadas. Realmente yo siento que el sector privado le molesta al gobierno. Y cuando digo gobierno nacional, provincial y muchos municipales, que realmente ven en el individuo privado, en la empresa, que esto es en la gran empresa italiana que hoy se va, o en el maxi kiosco que tiene ganas de abrir, y en la ventanita de venta de productos a granel en el Gran Córdoba, o en el Gran Buenos Aires, o en el Gran Rosario, es que estos funcionarios ven no un emprendedor, no un tipo que está tratando de sobrevivir, y un tipo está tratando de crecer, sino una base imponible. O sea, la miran como si fuese algo a cobrar. ¿Qué tengo acá para mí? No, nada, tenés porque no hiciste nada de este negocio. No tenés ni que entrar por la puerta, salvo que seas cliente. Pero los fiscos creen que algo de esa guita es de ellos. ¿Ok? Entonces, ahí generas una situación hostil, porque en un contexto de supervivencia, pues ya no estás hablando ni de tasa de ganancias, ni de crecimiento sostenido, sino de ver cada empresa y cada persona y cada monotributista y cada autónomo cómo sobrevive. En ese contexto de supervivencia, viene el gobierno nacional, local y provincial a decir cuál es la mía. Y nosotros le decimos, ¿sabes qué? La tuya no es nada, tenés que, nada, hacer la calle y dejarte de embromar. Y los tipos te insisten, entonces te ponen retenciones, percepciones, permisos, impuestos. Vos fíjate que en la cuenta corriente tuya o de cualquier oyente que en este momento nos está escuchando, el titular es un turista. El titular es un extranjero en la cuenta corriente tuya. Antes, vos mañana a la mañana abrís la cuenta corriente, sí, metete en el home banking y sos el último que entró. Entraron todos antes. Entraron los gastos bancarios, el impuesto al cheque, la percepción de Tucumán, la percepción de Córdoba, la percepción de Buenos Aires. Entran todos, pues como Pancho, algún que otro embargo, como Pancho por su casa, cuando en realidad el banco tenía cofres y esos cofres eran utilizados para que la plata de zorrita no se toque. Le pagás al banco para que nadie entre, ¿no? Para que... ¿Me explico?
Sí, sí. Mira, el otro dato, estamos mirando el Congreso. Desde el 2019 ya se crearon o elevaron 27 impuestos.
Bueno, es que vos tenés después bajó el ritmo, pero si vos tenés 27 impuestos, en 30 meses tenés casi uno cada 45 días, que son 30 días hábiles. Entonces, vos tenés un ejército de ocupación que te sacan la Putin de Ucrania, tienen un poder terrible, que lo único que hay, que son los fiscos de todas las provincias, naciones y municipios, que lo único que hacen es buscar bases imponibles. Entonces, no podés inventar nada, no podés crear nada, que los tipos te caen. Por eso las empresas dicen, ¿sabes qué? Para pagarle 160 impuestos a la Argentina, que me da cero, le voy a pagar un poco menos de impuestos a Europa, que me da un poco más. Entonces te puede ser algo histórico, que es increíble. Sí. El ciervo de la gleba, que estudiamos en el colegio, yo tengo que repaso porque los pibes míos tienen esta edad y los ayuda a hacer la tarea, que era el varón feudal que tenía un vasallaje, que eran los ciervos de la gleba, El contrato era seguridad a cambio del 10, 15, el 20% de lo que producía. Era el mejor contrato fiscal el del Cerro de la Gleba que el nuestro. Porque a cambio de última le daba seguridad. Invadían los vikingos y decían, vení campeón, metete dentro del castillo y empezamos a tirarle algo a estos tipos. Y combatían los personeros del reino, combatía el pueblo. Entonces, acá te mandan al frente con la inseguridad, te mandan al frente con los chorros, no te dan seguridad y te sacan 165 impuestos que en el caso de solamente las utilidades representa el 106%, así que la gente se descapitaliza por pagar impuestos a la ganancia. Es una locura, pero atómica. Entonces, en ese contexto, un Tano dice, ¿sabes qué, campeón? El mundo es muy grande, hay 190. Mira el mundial, dice que hay 48 países, pero de la eliminatoria participaron 200. Vamos a ver los otros 190, 195 regímenes fiscales, y son más amigables que el nuestro. Por eso se van.
Como empresario pyme, ¿cómo estás enfrentando este cepo importador que hay en la Argentina?
Mirá, yo llamo a la Argentina como la economía del permiso. Vos, tenemos que pedir permiso para todo. Y vos fíjate que por lo general, no sé si tenés chicos, pero los hijos nos piden permiso para hacer las cosas que no se deben. Mi hijo nunca le pidió permiso para estudiar trigonometría. La gente nos pide permiso para hacer la cosa correcta, ¿ok? Nosotros en Argentina, a los empresarios, nos fuerzan a pedir permiso para hacer lo correcto. Te quiero comerciar, ¿me dejás? No te dejo. Quiero abrir una sucursal, ¿me dejás? No, tenés que contratar 14 matriculados. Quiero abrir una camioneta, no podés, tenés que hacer 18 BTV y la mar en coche. Y lo que queremos hacer está bien, es algo moral, es algo normal. Es transformar la materia, es producir, es crecer, es crear, es ir al mercado. El último, uno de los cepos más importantes es el cepo de importaciones. El cepo de importaciones restringe producciones porque no hay ni un elemento en la economía mundial de ningún país que en alguna de las etapas de producción no tenga un insumo importado. No existe tal cosa. Ni en Rusia, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Paraguay, ni en Argentina. En ningún país del mundo, todo lo que se produce tiene algún insumo de algún lado. Con lo cual, cuando restringís importaciones, está restringiendo producciones. Y en ese contexto estamos. Entonces, vamos a la práctica. Estamos cambiando formulaciones. Estamos yendo a buscar respuestas a Uruguay, a Chile, a Paraguay. Estamos retaseando y pagando cualquier cosa, fortuna, productos que son obvios y normales, pero que en la Argentina son cosas muy locas, como un aceite de lubricación especial para una máquina, un consumible o una, en mi industria, una tripa para hacer chorizos, una tripa para hacer morcillas, para hacer salchichas o para hacer salames. Es decir, cada cosa que es una obviedad, que nadie se plantea, que es complejo, en la Argentina es muy complejo. Eso, ¿cómo redunda? Menos producción, que en un contexto de emisión de dinero es inflación asegurada.
Claro. Gustavo, por último, vos estás en el rubro de las pymes de la industria alimenticia. ¿Precios cuidados va a funcionar? ¿Precios justos ahora va a funcionar?
Mirá, te funcionó bien la mente, que se confundió precios cuidados, justos, controlados, ya se quedaron sin adjetivos. Vos fijate,
ya nos confundimos nosotros, decimos precios justos, precios cuidados.
Es que no hay más adjetivos, controlados, revisados. No va a funcionar por dos motivos. Primero, porque nunca los controles de precios no funcionan. ¿Ah? Y ahí, literatura, que me pregunte la gente por las redes sociales, le mando toneladas de libros para que divertirse de cómo fracasó el control de precios en el Imperio Romano, en los asirios, los caldeos, los nazis, los fascistas, los comunistas. A todos le fracasó, le va a triunfar a estos tipos, que no pudieron poner figuritas en los kioscos. Entonces, seamos serios. Segundo, está mal diseñado. ¿Por qué? Porque recae sobre 100 empresas en una canasta limitada de productos, en un universo limitado de puntos de venta durante horas limitadas. Con lo cual es el control de precio de la selfie, lo llamo yo. Con suerte llegas a sacar una selfie a un precio de esto justo. ¿Por qué? Porque Argentina tiene 15.000 productores de alimentos. Es un país muy grande, muy compleja Argentina. Tiene 15.000 productores de alimentos. Vendemos alimentos en 280.000 puntos de venta en la octava superficie del mundo. Y estos tipos quieren controlar el precio en cadena de supermercados, que son el 30% de la venta de alimentos, en los grandes centros urbanos, y se olvidaron del 75% del país. Es un delirio a cielo abierto, una locura atómica. y ahora inauguraron lo que se llama el observatorio, que es como, ahora que viste,
pero la lista, Lázari, es intendentes, funcionarios nacionales, piqueteros, pero es enorme, entidades de defensa del consumidor.
No, pero le faltó Marines, le faltó soldados rusos, le faltó Barra Brava de Namibia, un delirio. No hay ninguna posibilidad, pero no ni una posibilidad que esa manga de parásitos vengan a controlar un precio, porque no saben lo que es, no saben cómo se produce. Entonces, se van a dar vuelta y el tipo va a poner el precio que puede porque tiene que reponer la mercadería, porque al otro día el consumidor va de vuelta. El inspector va hoy, se saca la foto, rompe los pies, viste, pone la faja, se excita, mete los sellos y le agarra estos orgasmos burocráticos, porque cada sello es como si fuese, viste, Freud en estado puro, y el otro día se tiene que ir, porque el tipo es un parásito, pero el consumidor va al otro día y necesita la mercadería, y para que esté la mercadería tiene que estar los precios adecuados, porque sin precios no hay mercadería, y sin mercadería no hay esófagos, no, y los esófagos funcionan todos los días, es una gran cagada, pero es una gran macana, perdón, disculpame, es una gran macana, disculpame la euforia, me vuelve loco esto, estamos hablando de un tema, es una gran macana para estos funcionarios, que los esófagos funcionan todos los días, vos tenés que alimentar a tu cliente, a tu población. Entonces, es una falta de respeto, es un atropello de la razón lo que quieren hacer. Ahora quieren poner el observatorio. El observatorio es como, vos recién estabas comentando, que vienen la Navidad y Año Nuevo, es como mirar los fuegos artificiales, te van a observar cómo vuelan los precios. Está bien, quieren sacar la fórmula, es muy compleja la economía, el mundo dividió el trabajo y dividimos las tareas, porque es complejo. Yo no sé, no puedo controlar el precio de la gaseosa, porque no sé ni cómo se hace. Un funcionario no sabe hacer un huevo frito en la casa, son capaces de ir a comprar huevo duro en el supermercado. Entonces, esto, ¿por qué no van a controlar cómo se fabrica un pollo, cómo se fabrica la lechuga, la cega, la cebolla? A la cuarta palabra le dio un ataque de caspa. Entonces, hay que ser respetuoso del mercado, respetuoso del esfuerzo de las personas, saber que la economía tiene sus leyes, y sus leyes son los contratos voluntarios, que son los que acuerdan la mejor forma de comercializar. Y si no emitieran dinero y hicieran estupideces, tendríamos la tasa de inflación que tiene cualquier país del mundo. Porque ¿por qué los comerciantes son buenos en Chile y son malos en Argentina? No salió eso. Pues en Chile, Paraguay, en Uruguay no hay controladores de precios, ni observatorios, y la inflación es a nivel internacional y más baja también. Son mejores, son otra especie humana.
Es lo que nos preguntamos, porque son los mismos empresarios que están en Uruguay, en Chile o en Paraguay. Evidentemente, pero el problema lo tenemos acá adentro.
Pero sin duda, agarra un comerciante hoy de GBA que está remarcando todo el día, mandalo a Holanda, este tipo no remarca más, rompe la maquinita remarcadora, se dedica a laburar. ¿Por qué? Porque el entorno es un entorno no inflacionario. Claro. Y la inflación la crea el gobierno, porque la inflación es la emisión monetaria que el gobierno necesita para pagar las estupideces que hacen a diario. Entonces, esa fiesta se paga, ni hay que emitir, porque no puede sacar la ida de ningún otro lado.
Gustavo, gracias como siempre.
Maestro, perdoná que se me fue la palabra.
No, está bien, está muy bien. Dale. Está muy bien, chao, queremos querido. Escuchar a los empresarios pymes, aquellos que se esfuerzan y dan trabajo e invierten en el país. Gracias.